Última hora en la Crónica de Madrid, Loli Jurado.
La incidencia acumulada de coronavirus en la Comunidad de Madrid se sitúa en los 83 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Es un punto menos que la semana anterior y con únicamente las localidades de Boadilla del Monte, Aranjuez, Colmenar Viejo y Las Rozas por encima del umbral de 100 casos. Es lo que se desprende del último informe epidemiológico de la Consejería de Sanidad. Preocupa sobre todo la incidencia del virus entre los más jóvenes, concretamente en la población de entre 15 y 24 años, en la que roza el riesgo extremo de más de 250 casos. El aumento de positivos en esta franja responde sobre todo a los viajes de fin de curso a Mallorca. Son ya 656 chavales afectados y 63 casos secundarios, entre ellos el padre de uno de los alumnos que permanece hospitalizado. Urge vacunar a la población más joven y el Gobierno de Madrid trabaja para hacerlo cuanto antes. Enrique Osorio, portavoz y consejero de Educación.
Quien determina las personas que se vacunan es el Ministerio de Sanidad, y en ese contexto, respecto a los alumnos de entre 12 y 18 años, la única noticia que tenemos es la que se lanzó por parte de la ministra de Educación, de que serían las dos semanas anteriores al inicio del curso. Entonces, en nuestras autocitas nosotros no podemos incluir colectivos que el Ministerio de Sanidad no haya incluido previamente en el objetivo de la vacunación. Respecto a los alumnos de entre 12 y 18 años, pues esos serían, según dijo el Ministerio, antes del inicio del curso.
8.500 personas se han autocitado esta semana para vacunarse en el turno de noche en el Hospital Enfermera Isabel Zendal. Las franjas más demandadas son entre las 12 de la noche y las 2 de la madrugada y entre las 6 y las 8 de la mañana. Esta noche, 1.500 personas han recibido sus dosis en este hospital. Y a partir de la medianoche del viernes, el Within Center se suma a la vacunación nocturna. A día de hoy, el 35,5% de la población madrileña ya tiene la pauta completa. Este miércoles se celebra el segundo debate del Estado de la Ciudad del mandato de José Luis Martínez Almeida, que repasará la gestión de su gobierno de coalición con Ciudadanos en este año marcado por la pandemia del coronavirus y la borrasca Filomena, y adelantará medidas para la recuperación de la ciudad de Madrid. Mar García.
A finales de septiembre, en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica, las cámaras van a empezar a multar, pero sin sanción. Arranca después del verano el plan integral para Elíptica en la fase de aviso. Para predicar con el ejemplo, todos los autobuses de la MT diésel que circulan por la zona van a ser sustituidos por vehículos limpios. Esto también afecta al autobús lanzadera entre Plenilunio y el intercambiador de Plaza Elíptica. El SELUR triplica su presupuesto, va a limpiar los grafitis y Madrid tendrá 40 nuevas áreas caninas en todos los distritos. De aquí a septiembre, la empresa municipal de vivienda y suelo va a iniciar la construcción de 1.186 viviendas protegidas en alquiler en 12 promociones. El polígono de Marconi tendrá instaladas sus cámaras de videovigilancia. En Entrevías va a estar la primera planta para generar electricidad y abastecer de momento a 10 autobuses cero emisiones. Y llega la contratación pública ambiental, criterios ambientales en los procedimientos de licitación del ayuntamiento.
Desde la oposición ya avanzan su temor a un discurso triunfalista alejado de la realidad. Dice la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre, que han sido meses perdidos para avanzar en Madrid.
Tenemos un alcalde que es más tiempo tertuliano, más tiempo comentador, más tiempo portavoz de su partido que alcalde de Madrid, un alcalde que habla más de Sánchez que de Villaverde y de la Moncloa que de Usera. Son años perdidos y nosotros, de nuevo, vamos, además de a criticar, a proponer un rumbo para la ciudad de Madrid que no está sabiendo llevar adelante el alcalde y que nosotros sí tenemos en mente, con ideas, con propuestas que actualizamos casi cada semana.
El pleno arrancará a las 9:30 de esta mañana. En la crónica de sucesos, accidente mortal esta madrugada con dos fallecidos en Camarma de Esteruelas. Ocurría pasadas las 2:30 de la madrugada en el kilómetro 10 de la M119. Un vehículo se salía de la vía y ha dado varias vueltas de campana. Los bomberos han tenido que rescatar el cuerpo del piloto, que ha quedado atrapado en el interior del vehículo. Y en el pantano de San Juan, agentes del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas de la Guardia Civil han reanudado esta mañana las labores de búsqueda de una niña de 10 años que desaparecía la tarde de ayer mientras disfrutaba con sus familiares de un paseo en Zodiac. La pequeña iba en la embarcación, pero nadie se dio cuenta de su caída al agua. Hoy la zona está acordonada y no se permite el acceso ni a bañistas ni a quienes acuden cada día a la práctica de deportes acuáticos.
Claro, es una escena donde están empezando a hacer rastreo, empieza a traer la luz del día y en principio no puede acceder a las personas aunque seas residente. Yo personalmente no los conozco, pero sí son vecinos de aquí, tienen su segunda residencia y pasan aquí el verano, sí. En principio es agua embalsada y no hay corrientes ni hay remolinos, lo que pasa es que todos los pantanos son peligrosos y bueno, el agua entra en su riesgo.
En la búsqueda intervienen además 5 dotaciones de bomberos de la Comunidad de Madrid, 2 helicópteros del Grupo Especial de Rescate en Altura de Bomberos y 1 helicóptero de la Guardia Civil.
A las 8 y 17 minutos, más información de Madrid, claves de la actualidad de Madrid en el intercambiador.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Más información de Madrid esta mañana en compañía de Sara Medialdea, ABC. ¿Qué tal, Sara?
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días. Javier López, 20 minutos. Buenos días, Javier.
Hola, buenos días.
¿Qué pasa con los vecinos de Puerta del Ángel, Javier? La implantación de un parquímetro en su barrio. Esto es una vieja historia de otros barrios también, acuérdate. Cuando empezó
Eso
la expansión
es.
De los parquímetros, por ejemplo, fuera de la M30, ¿no?
Sí, hay un poco de confusión en los vecinos. Os pongo un poco de contexto. Hace un mes, en una entrevista justo con 20 minutos, el delegado de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, Borja Caravante, anunció que el barrio de Puerta del Ángel tendría zona SER. Explicó que ya había un acuerdo con los vecinos, por lo que su implantación se daría este año. Las declaraciones las hizo nada más aprobarse el anteproyecto de la nueva ordenanza de movilidad sostenible, que incluía la supresión de las zonas de aparcamiento vecinal que creó Manuela Carmena y ampliaba la posibilidad de instalar el sistema de aparcamiento del SER en aquellos barrios donde existían problemas de estacionamiento. De los 49 barrios que actualmente se rigen por esta fórmula, se elevaría a 69 con la condición de que se debía hacer bajo demanda vecinal, algo que ya se daba por hecho. Por eso, el 24 de junio, el concejal de Latina, Alberto Serrano, solicitó la puesta en marcha del SER en el barrio tras recibir la firma, dijo, de más de 300 vecinos. Sin embargo, ahora la asociación vecinal Puerta del Ángel, una de las principales del barrio, dice que el ayuntamiento no se ha puesto en contacto con ellos en ningún momento y que, aunque son conscientes de la necesidad de establecer un sistema regulatorio del aparcamiento en su barrio, rechazan de todo punto, dicen, la imposición de este sistema. ¿Por qué? Porque ellos quieren la zona de aparcamiento vecinal, que es una medida que, como he dicho antes, creó la alcaldesa Manuela Carmena y que tiene como principal diferencia respecto al SER que es gratuito para los residentes porque para ellos se reservaba plazas de aparcamiento. Además, decían también los vecinos que la zona de aparcamiento vecinal no conlleva la instalación de parquímetros, lo que dicen que supondrá nuevas barreras arquitectónicas en las ya intransitables, dicen, aceras de Puerta del Ángel. Así que está esta polémica y falta ver cómo lo resuelve el Ayuntamiento de Madrid. Todavía no se sabe si se reunirán con los vecinos o si el concejal seguirá adelante con su petición.
Bueno, pues veremos y lo contaremos. Sara, vuelve el orgullo, sin banderas y en plena pandemia.
Sí, señor. El año pasado no hubo actos por el Día del Orgullo, por aquello de que la pandemia estaba en su pico más, bueno, saliendo de uno de sus picos más fuertes. Pero este año sí, y va a ser una celebración especial de aquella manera, ¿no? Por ejemplo, va a haber marcha, efectivamente, pero desde la delegación del Gobierno ya se advierte que no se va a permitir que se rompan las distancias de seguridad y demás. Cosa que, de hecho, suena un poco complicado cuando la propia delegada hablaba de la posibilidad que hubiera allí. Ella tomaba como referencia, demostrando su vis política, la manifestación que hubo en Colón contra los indultos, en la que acudieron, según la delegación, 25.000 personas, y calculaba que en la marcha del orgullo habría pues también como unas 25.000. A ver cómo haces que no vayan juntas o que mantengan las distancias. En cualquier caso, no va a haber desfile y se quiere que haya una vigilancia muy intensa para que no se produzcan, por ejemplo, botellones o fiestas. Pero claro, con el ocio nocturno cerrando a las 3, con aforos reducidos, con las noches tropicales de Madrid y con el precedente que está habiendo estos días, donde ya se han producido fiestas y botellones sin distancias, sin control y sin mascarillas en la zona de Chueca, pues eso, me parece que va a ser un poquito complicado cumplir con esto. Y luego está el lío de las banderas. Ya se sabe que este año no se han colocado en los mástiles la bandera arcoíris por la sentencia del Tribunal Supremo que prohíbe las enseñas que no son oficiales, y bueno, pues la izquierda salió en trauma diciendo que esto era una excusa de los gobiernos conservadores madrileños, recordando el caso de Hungría y sacando un poquito las cosas quizá de sitio, ¿no? En cualquier caso, Este es un asunto que creo que la sociedad española tiene absolutamente superado y asumido, y que, en fin, el orgullo en una ciudad como Madrid, que ha sido anfitriona incluso del orgullo mundial durante tantos años, pues es una cosa que todo el mundo asume y que sabe que está aquí y que vemos con toda normalidad. Y de hecho los colores del arcoíris han estado luciendo en la Cibeles, en la Real Casa de Correos y en la Asamblea con toda normalidad.
Bueno, pues veremos también y contaremos, como hay que contar, bueno, ya a todo lo pasado, ha pasado la EBAU, pero siempre yo creo que esto es un va a ser un clásico todos los meses de junio, julio. Que haya una EBAU igual para toda España. Javier.
Sí, yo creo que es la noticia que siempre damos en verano, la haya pasado o no. Este año, pues, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a exigir lo que es una prueba de acceso única a la universidad, que sea común para toda España, frente al dislate, dijo, de las 17 EBAUs diferentes de cada comunidad autónoma. Lo hizo ayer en Móstoles, durante el acto de toma de posesión como rector de la Universidad de Rey Juan Carlos de Javier Ramos, que repite en el cargo. Y bueno, lo que vino a decir la presidenta es que estas pruebas diferentes discriminan a los estudiantes según su procedencia, especialmente, dijo, a los de Madrid, porque ahí dicen que es más difícil los exámenes en esta comunidad. Esta es una reivindicación que ya ha hecho el PP en otras ocasiones. Cabe recordar que ahora los exámenes son diferentes en cada comunidad autónoma y según la nota de corte los estudiantes pueden elegir ir a cualquier universidad del país. La petición ha sido sostenida también por algunos rectores de las universidades madrileñas, lo que pasa que no parece que el gobierno esté por la labor. Ya en una comparecencia el pasado 11 de mayo en el Senado, la ministra de Educación de IFP, Isabel Cela, dijo que, bueno, que eso era una idea, que era una respuesta simplona a un problema complejo. Lo que sí que parece que se hará seguro este año será la bajada de tasas por parte del gobierno madrileño del 20% en estudios de grado y del 30% en los másteres habilitantes.
Bueno, y nos queda saber también el examen, no digo no se ha pasado el examen o no cantó, de momento no entró en la lista Toni Cantó, pero ¿qué va a pasar con Toni Cantó, Sara?
Pues
que estaba en la lista, luego dejó de estar en la lista.
Sí, efectivamente, Toni Cantó entró ahí un poco con calzador en la lista de Isabel Díaz Ayuso, ¿no? Que, bueno, que estaba dispuesto a meterla, pero que parece ser, según ella misma ha confesado, que se sintió, digamos, forzada por su partido en cuanto a los tiempos y en cuanto a cómo se anunció la entrada de Toni Cantó. Bueno, el asunto es que Toni Cantó finalmente tuvo que salir de la lista porque así lo quiso la justicia, porque no se había empadronado a tiempo, en fin, por una serie de circunstancias que él no había cumplido. Pero en esa campaña electoral sí que se ha establecido una relación bastante estrecha entre Toni Cantó y la presidenta Díaz Ayuso, ¿no? Parece que se han entendido. Y de hecho, lo que nos cuentan en el entorno de la presidenta es que ella no ha descartado nunca contar con él y que de hecho lo sigue teniendo en la cabeza. Y justamente hoy el Consejo de Gobierno se va a comenzar a conocer, a hacer público cómo va a ser esa estructura interna del gobierno de Díaz Ayuso, ¿no? Cuántos viceconsejeros, cuántas direcciones generales, qué pasa con los comisionados, si el de bienestar animal sigue existiendo o no. Ya sabes que es mi favorito.
¿Cuál de ellos? ¿El de bienestar animal?
El de bienestar animal, sí, es el que me ha fascinado más siempre. Bueno, en cualquier caso, no está descartado que entre los nombres que vayan apareciendo a partir de hoy, pues vuelva a aparecer el de Toni Cantó cubriendo algún puesto. No sabemos aún cuál, pero igual sí. Igual resulta que ha sacado hasta buena nota.
Ah, sí, pero debes de viceconsejero. ¿Comisionado
sí,
de algo?
Sí, yo que sí, igual algo en cultura, en fin, vamos a ver lo que pasa, pero parece ser que la presidenta no abandona su idea, y ya sabemos todos cómo es la presidenta cuando se le mete algo en la cabeza.
Ya, bueno, pues seguiremos con algo también, que aquí vamos a dejarlo este tiempo del intercambiador del miércoles 30 de junio, y vuelve el calor, vamos a tener ya temperaturas que superen los 30 grados, despedimos el mes de junio. Llegamos a la mitad del año y lo que nos espera es la segunda mitad. Adiós a Mary Aldea, ABC, que vaya bien.
Adiós, muy buenas.
Javier López, 20 minutos. Gracias, Javier. Hasta el próximo día.
Adiós, buena semana.
Llegamos a las 8:30 al tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Los que tienen que comparecer están aquí, como siempre, ya preparados a la vuelta de la esquina.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.
Soy Nieves Herrero. Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Ante cualquier amenaza, denuncia. Recuerda que el teléfono 016 es gratuito y no deja huella.
Solo Nieves consigue que tu tarde sea entretenida.
Te veo más, no sé...
¿Más mexicano?
Más, sí, un poquito, bajando con una boa al cuello.
Solo Nieves te acerca cada tarde a la noticia.
Pues vamos a contarles la actualidad.
Lo que nos dicen es que hay un sistema para eliminar el coronavirus del aire.
Y es que Nieves Herrero hace radio solo para ti.
Vamos a correr, que hay muchas llamadas. Hola, David.
Hola, Julia.
Tardes.
A ver, cuéntanos.
Y vamos con Olga para rematar.
Contigo, recorrería el mundo entero contigo.
Cada tarde de 4 a 8, Madrid Directo, con Nieves Herrero, abre una ventana a todo lo que pasa. Para entretenerte, para informarte, para que tú hagas con ella la radio que te gusta.
Solo si es contigo.
Onda Madrid, la radio que más se parece a ti.
Solo si es contigo.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La mejor música de cine en concierto. Vengadores, Interstellar, Amélie, Regreso al futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 2 y 3 de julio, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Para cada problema hay gente buscando soluciones. La sociedad se transforma gracias a la solidaridad.
En Madrid sin Fronteras te lo contamos.
Cooperación, activismo, voluntariado, movimientos sociales, ONGs. Los miércoles a las 12 de la noche con Clara Esteban, Madrid sin Fronteras, en Onda Madrid.
El mundo cambia. La radio también.
Aquí tienes Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo en Onda Madrid.
La radio, donde quieras y cuando quieras. Podrás escucharnos en directo o a la carta.
Para empezar el día,
una mañana con las cosas que de verdad
te interesan. De la tarde
a esta hora.
Noticias, análisis, entrevistas.
En Alexa, en iTunes o en tu smartphone a través de la aplicación de Telemadrid. Onda Madrid, tú eliges cuándo y cómo.
Cada noche la radio también te acompaña para finalizar el día. Recordamos todas tus canciones, las que siempre has escuchado a lo largo de tu vida. Lo mejor del panorama internacional, mezclado con lo mejor de nuestro idioma.
Todo el romanticismo de los lentos, de Onda Madrid todo música.
De lunes a viernes desde las 2 y domingos desde la 1.
Con Pedro García de Val en Onda Madrid.
Las 8:30 de la mañana, buenos días.
De 6 a 10 de la mañana,
Buenos Días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Iniciando en Onda Madrid desde las 6 de la mañana, el miércoles 30 de junio, último día del sexto mes del año, estamos en la mitad del año 2021, contando que los grados van a más. Nos dicen los compañeros del Tiempo de Telemadrid que hoy superaremos ampliamente los 30 grados, en algunos puntos del sur de la región hasta 35. Sepamos si va a más o no el tráfico en Madrid en este miércoles 30 de junio. Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, va más porque en esta época se modifican normalmente los tramos de la hora punta. Ahora mismo ya los conductores de la carretera de La Coruña tienen un tráfico muy lento en la Avenida de la Memoria. Se está incrementando ese acceso a Cristo Rey, a Bermúdez, José Abascal. Por lo tanto, también más movimiento en Carranza, en todo ello en sentido Plaza de Colón. Se ha incrementado la Plaza del Conde de Casal, el Paseo de Santa María de la Cabeza, pero sobre todo destacamos la M30 Este, porque allí de forma súbita veíamos que se formaba congestión en el tramo Vallecas-O'Donnell principalmente, y mirando la M30 observamos que hay un vehículo averiado a la altura del puente de Ventas, en la calzada lateral. Suficiente, está en un tramo muy, muy concreto, porque allí es donde cambian de calzada normalmente los conductores, así que se está dejando notar, no lo olviden, M30 Este, sentido norte.
Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Buenos días, Alfonso.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial de la comunidad, circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes, A2, Torrejón de Ardoz y San Fernando, A3, Santa Eugenia, la A4 en Pinto y San Cristóbal de los Ángeles, la A42 en Parla, Fuenlabrada y Getafe, también en la 5 en Alcorcón y Campamento y la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. De salida de Madrid, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y complicaciones en la M40 entre Vallecas y Coslada en dirección a la autovía de Barcelona, en Valdemarín y túneles del Pardo hacia la A1 y en el barrio de la Fortuna, Ciudad de la Imagen y Pozuelo, sentido A6, y en la M50 hay tráfico lento en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de A Coruña.
Aquí estamos, reunidos en tertulia en este miércoles 30 de junio. Eva Urue, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos.
Buenos días, Agustín Valladolid.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Ramón Pérez Maura.
Muy buenos días. ¿Cómo están ustedes?
Bien, con N larga. ¿Te parece bien? ¿De qué tenemos que hablar esta mañana, Javier Fernández Arribas, compañero? Vistazo a la prensa, tú dirás.
Juan Pablo, se acabó eso que se decía siempre al definir el fútbol, eso de el fútbol es ese deporte que juegan 11 contra 11 y siempre gana Alemania. Pues en esta Eurocopa, Alemania a casa, eliminada en octavos por Inglaterra, histórico para los ingleses este partido, pero un partido aburrido, no, lo siguiente, se decidió en los últimos 15 minutos. Por cierto, cuidado con España, ni antes éramos tan malos, ni ahora somos tan buenos. Como a ti te gusta, Juan Pablo, partido a partido, y ya veremos si se gana o no, si se puede ganar o no la Eurocopa. Y los que pretenden ganar sí o sí siempre son los independentistas catalanes. Leemos en el ABC, otra cesión al independentismo, primera exigencia, no pagar la factura del procés. Sánchez vende a Aragonés la renovación con afines del Tribunal de Cuentas para evitar el embargo de sus bienes. En El Mundo, Aragonés alardea de que Sánchez aceptará una solución votada. El presidente del Gobierno y el de la Generalitat pactan ganar tiempo hasta otoño. En El País, Aragonés expone ante Sánchez su plan independentista máximo. El presidente pide amnistía, autodeterminación y fin de la represión. El Tribunal de Cuentas reclama los fondos desviados a fines ajenos al interés general. En La Razón, indultos en el Tribunal de Cuentas. Una reunión y dos versiones. Aragonés habla de autodeterminación y Moncloa lo niega. En La Vanguardia, Sánchez y Aragonés se comprometen con el diálogo pese a la distancia. En El Periódico, Sánchez y Aragonés desbloquean las relaciones pero sin avanzar. En El Confidencial, Puigdemont implica a la Eurocámara en su embargo del Tribunal de Cuentas. Artículo de Ignacio Varela, el presidente habla claro. para quien quiera enterarse. En el Independiente, PSOE y PP ofrecieron a Marchena presidir el Tribunal Supremo tras la dimisión de Iglesias. Artículo de Victoria Prego que se pregunta: ¿a qué espera Pablo Casado para anunciar el acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial, que está ya cerrado? En 20 minutos, Sánchez y Aragonés se abren a negociar y celebrarán la mesa de diálogo en septiembre. Voz Populi: la AIREF acusa al gobierno de falta de transparencia con los fondos europeos. Artículo de Gabriel Sanz que se pregunta: ¿y si Morata rescata a Sánchez? Otros temas. En el ABC, Irene Montero impone la ley trans a sus socios de gobierno y a los progenitores. El Consejo de Ministros reconoce la libre determinación de género. Cospedal afirma: Kitchen no tiene nada que ver con el Partido Popular. José Luis Moreno, acusado de dirigir una red de blanqueo y estafas. En La Razón, brote de Mallorca, la incidencia en adolescentes duplica la media. Sobre este tema, en el ABC, en páginas interiores, los tribunales no aprecian retención ilegal a los jóvenes del macrobrote de Palma. En El País, sin embargo, la Fiscalía censura el confinamiento forzoso de los estudiantes. Un total de 235 jóvenes siguen recluidos en un hotel de Palma tras el megabrote.
Por ahí seguimos, en este tiempo de la tertulia esta mañana. Saludamos a Eva Veredas, que es madre de Aitor Rubio, que es un joven madrileño confinado en el Hotel Belver. Eva Veredas, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo se encuentra su hijo?
Bueno, pues te puedes imaginar que cada vez están más desanimados, se sienten muy indignados con todo lo que está pasando, porque consideran injusto que ellos, que sí que han cumplido las normas, que no han ido a botellones, no han ido a fiestas, ellos llegaron después de que todos estos eventos se celebraran, y al final, aunque ellos hayan hecho las cosas bien, los han metido en el mismo saco con todos. Entonces, entenderían que les confinaran si en el hotel hubiera habido un positivo, si hubiera habido algún caso cercano, pero no es el caso. En su hotel solo los han confinado a ellos. El resto de trabajadores, el resto de viajeros, siguen en el hotel disfrutando de sus vacaciones. Entonces, lo consideran totalmente injusto y ya te digo, muy desanimados, porque además han pasado unos días que tan pronto les decían: hacer las maletas, que os vais mañana, como al día siguiente les daban una bolsa para decir: meter aquí la ropa, que por si tenéis que lavar algo. Entonces, a día de hoy siguen sin saber qué va a pasar con ellos. Les dijeron primero que si daban negativo se irían, después que en 3 días les harían una PCR, que si en una semana, que no lo saben, no saben qué va a pasar con ellos todavía.
¿Desde cuándo
van
está
llegando noticias con, sí, con cuentagotas?
¿Desde cuándo está confinado?
Pues ellos los encerraron en su hotel el sábado, ya les no les dejaron salir de sus habitaciones, ya digo, solo a ellos. Les dijeron que había un positivo en el hotel, pero sin embargo veían que había gente en la piscina y que había gente con normalidad en el hotel. Ya nos empezamos a movilizar los padres para confirmar si en el hotel había habido algún positivo, y nos dijeron que no, que en ese momento ellos no tenían constancia, que ningún trabajador, que es lo que parecía que había pasado. Luego les dijeron que había sido en otro hotel, pero que por precaución que iban a hacerlo a todos. Y ahí va donde empezó el periplo. Ahí empezaron a decirles que tenían dos opciones: o se quedaban en su hotel 10 días confinados por precaución, pero su estancia ya terminaba, con lo cual ellos tenían que asumir todos los gastos que causaran en ese hotel, o se trasladaban al Hotel Belver, que es donde están desde el domingo. Allí les harían una PCR, y si esa PCR de todo su grupo daba negativo, podrían continuar con sus vacaciones. Bueno, pues ellos, aunque al principio estaban nerviosos y se negaban, desde Madrid todos los que le transmitíamos es que colaboraran, que no pasa, sí, nada, o sea, que nos parece lógico. Si hay un positivo, evidentemente os tenéis que quedar confinados donde sea. Somos los padres los primeros que no queremos que traigan el virus a casa. Y bueno, pues entonces les recomendamos que se trasladaran al Hotel Belver, totalmente coaccionados y con mentiras, como hemos visto después. Y bueno, pues allí les hicieron un test de antígenos que dio negativo todo el grupo. Después les han hecho también una PCR que ha dado también negativa a todo el grupo. Y hasta ahí puedo leer, porque es que desde ahí ya, ese mismo día algunos les llamaron luego por la tarde diciendo que prepararan, que en breve saldrían, si no esa misma noche, al día siguiente. Al día siguiente a otros les llamaron diciendo que, aunque hubieran dado negativo, que tendrían que esperar una semana para repetir el test. A otros les dijeron que en 3 días les repetirían el test. Y cuando hablaban con la persona que les llamaba por teléfono y les decían: oye, pero es que a mi compañero le han dicho, no, nosotros es que esta es la orden que tengo para ti. No sé nada más, no sé nada más, llamar a consejería.
¿A usted le pidieron autorización para el traslado de hotel desde el gobierno de Baleares?
No, mi hijo es mayor de edad. Ajá. Pero vamos, con él no han hablado. O sea, a mí me llamaron para, sí, decirme que eso, que había habido un contacto de positivo con mi hijo y que lo trasladarían a otro hotel que no le localizaban. y bueno, pues estaría durmiendo porque esto era temprano. Y bueno, pues claro, hablé enseguida con otros padres y como tenemos ahí un grupo en contacto, dije, oye chicos, ¿ha habido algún positivo tal, no? Dijeron que no, que en nuestro grupo, vamos, contestaron que no, que no, que no. Y entonces, bueno, pues les dijimos a ellos que hablaran allí en el hotel y se enterarán bien de qué es lo que había pasado, dónde estaba ese positivo y porque no teníamos constancia. Ya nos dijeron que había sido un empleado del hotel. Pero luego después también nos dijeron que no había ningún empleado. Parece ser que al final lo que se ha decidido, que esto ya nos enteramos al día siguiente, es que se ha decidido que todo estudiante de fin de curso que esté en Mallorca es considerado contacto de riesgo por haber participado en estos saraos, que se produjeron días antes de llegar nuestros chicos a Mallorca, o sea, que no tiene sentido.
Que no les ha dado tiempo a ir a ningún sarao, quiere decir usted, que no les dio tiempo a nada.
Es que los, por ejemplo, este macro concierto, no sé qué hubo, me parece que fue el 15, ellos llegaron a Mallorca el 23, pero es que han confinado a chavales que llegaron el 25, o sea, han cogido a todos, españoles, porque ya digo que los británicos, alemanes, que desayunaban con ellos en el mismo salón, esos han podido terminar sus vacaciones, imagino que ya estarán en sus países diciendo que qué bien nos han tratado en España y cómo han controlado de bien este brote las autoridades.
Y entonces en el grupo del Instituto Rey Pastor de Moratalaz no hay ningún positivo, las pruebas han salido negativas en todos.
Sí, fueron con PCR negativa a la isla, como exigía el gobierno balear o la Consejería de Salud, no sé exactamente quién.
Sí, es lo mismo.
Pero ellos fueron todos con PCR negativa, nos aseguran que no han tenido contacto fuera de su grupo, que han hecho un grupo burbuja, no han ido a fiestas, no hubo verbena de San Juan, las playas estaban cerradas. Sí que mi hijo me comentó que había mucha presencia policial y que sí que la policía por los paseos controlaban, pues eso, que llevaran mascarilla, grupitos y tal. Ellos en todo momento han llevado mascarilla. A ver, que son chavales y estoy segura de que habrán tenido momentos de relax, pero al mantener su grupo burbuja y mantener sus mismos compañeros de instituto con los que llevan todo el año estudiando, pues entre ellos no han tenido problemas. Si se hubieran mezclado con otros grupos, otras fiestas, otros eventos, pues evidentemente ya rompes el círculo. Pero en este caso, vamos, a las pruebas me remito, todos negativos, o sea, que han hecho las cosas bien y se sienten que da igual hacer las cosas bien, da igual portarse bien, da igual no liarla, que pueden castigarte de todas maneras.
¿Le ha contado su hijo a qué dedican el tiempo en el hotel ahora? Porque se están viendo algunas imágenes en los últimos días, en las últimas horas, de jóvenes bailando en los balcones, pintando el balcón, somos negativos.
El primer día, pues estaban un poco animándose unos a otros, pues eso, para intentar esta situación, pero desde ayer, más o menos, apenas los nuestros, por lo menos hablo de la planta 5 y 6, apenas salen a los balcones porque parece ser que hay un grupito de chavales que la están liando un poco más gorda otra vez, o sea, ya la han liado, se ve fuera, y ahora van a liarla aquí en el hotel también.
Sí.
Y bueno, pues sí, que son una minoría, pero al final, como siempre, son una minoría de no sé cuántos serán, pero los van a meter otra vez a todos en el mismo saco. Uh-huh. Parece ser que han conseguido alcohol, les están pasando alcohol desde la calle por cuerdas, por las ventanas, o como no sabemos muy bien.
Sí.
Cuando estos les llaman la atención, porque están saltando ya de balcón a balcón, cuando les llaman la atención les escupen, gente que se han confesado, ellos han dicho, somos positivos, meteros para adentro que os vamos a escupir. Les lanzan cosas de unos balcones a otros, han tirado botellas y nada, o sea, es que llevamos, sobre todo esta noche pasada ha sido bastante tensa, ya los chavales nuestros han ido llamando a la policía, incluso anoche nosotros tuvimos que llamar a la Guardia Civil. La Guardia Civil nos dice que no pueden intervenir, pero que iban a hablar con la policía de Palma. Yeah. Y bueno, pues...
¿Y tienen comida? ¿A todo esto tienen comida? ¿El hotel les da de comer? ¿Les sube comida
a
la habitación?
Sí, bueno, el primer día no. El primer día, como los trasladaron a media mañana desde su hotel y llegaron al otro hotel a las 1:00, las 2:00, entre que les dieron las habitaciones, les hicieron las PCRs, hasta la merienda no les trajeron unas galletas y un zumito. Entonces estaban un poco desesperados. Porque pues... son chavales y chavalas de 17, 18 años que comen como una lima nueva.
Sí, no, si no hace falta que me lo expliques.
Y luego pues sí les están trayendo regularmente comida. Es comida de hospital, no excesivamente apetecible a estas edades.
Ya.
Mi hijo, por ejemplo, que es más rarito a la hora de comer, dice que se están hartando a pan, ¿no? Que...
Bueno.
Y luego pues la agencia que ha organizado todo el fin de curso...
Sí.
pues también les está mandando bollería y mandando algunas cosas así para que pues para paliar un poco el hambre que están pasando un poco ahí.
Eva Veredas, madre de Aitor Rubio, esperemos que vuelva pronto su hijo a Madrid. Pues que vaya todo bien.
Porque nos da miedo que coja allí lo que no ha cogido antes.
Pues gracias por estar en Onda Madrid esta mañana en la radio de todos los madrileños. Gracias, Eva, gracias.
Un saludo,
gracias,
hasta luego.
Adiós, adiós, adiós. En el tiempo de la tertulia con Eva Urue, Ramón Pérez Maura y Agustín Valladolid, yo recuerdo mi viaje a Mallorca, Ramón, que me volví con la ensaimada, pero este recuerdo no lo tengo. ¿Qué va a tener este muchacho? Pero yo me recuerdo el viaje de fin de curso con la ensaimada, pero poco más.
No recuerdo haber estado nunca encerrado, un encierro de este tipo, gracias a Dios, ni en tiempos de estudios, ni en otros tiempos profesionales, jamás. Yo tengo en Mallorca un recuerdo mucho mejor. También recuerdo la ensaimada que traje la primera vez que fui,
por eso.
Pero no le cogí afición a la ensaimada. Después de eso no he vuelto a repetir.
De todas formas, este asunto yo creo que se ha ido de las manos, Ramón.
Sí, vamos a ver.
De muchas manos se ha ido.
Claro, cuando tú tienes a estas personas allí encerradas y la propia fiscalía está cuestionando esa detención, es que algo no se está haciendo bien. Yo no estoy seguro de qué es lo que no se está haciendo bien, pero lo que es evidente es que la Fiscalía del Estado está en contra de estas retenciones, si no las quieren llamar detenciones, aunque yo no estoy seguro de que, según la definición del diccionario de la Academia, esto no sea una detención. Es evidente que estas personas están encerradas con limitación de movimientos en un lugar donde les han colocado las autoridades. Eso en castellano se llama detención. ¿Cómo se puede justificar? Pues sí, claro, la salud es un bien que está por encima de todos los demás o de casi todos los demás, pero llega un momento en que esto se tiene que justificar ante el juez de alguna manera, y eso no se está ni intentando, porque como hemos oído, los padres que intentan seguir un procedimiento legal para conseguir sacar a sus hijos un habeas corpus o lo que sea, directamente se les dice que no.
Eva.
Bueno, vamos a ver qué es lo que decide la jueza del juzgado contencioso administrativo número 3 hoy. Tiene que decidir si los confinamientos, creo que son 240 y tantos.
249.
Efectivamente. Pues si esos confinamientos son legales. Dicho esto, he escuchado a tu invitada, la señora Veredas. A mí lo que ella cuenta me suena todo muy mal. Quiero decir que si las circunstancias son como ella explica, pues efectivamente hay algo extraño en todo esto.
Sí, que ellos llegaron y les confinan. Oiga, vengo de Madrid, confinado.
Efectivamente. Pero también es cierto que hay una parte de los jóvenes que no están en esa situación. Quiero decir, expliquemos que hay muchos que efectivamente sí que fueron antes de que se produjera el brote, que acudieron a conciertos, que participaron en juergas en discotecas, que por cierto estaban todas anunciadas y permitidas, es decir, ninguna sorpresa ahí, no hay fiestas ilegales, no estamos hablando de que se reúna en un callejón oscuro a espaldas, o sea, que hay una responsabilidad.
Todo era legal.
Efectivamente, por parte de la agencia que lo organiza, el gobierno balear que lo autoriza, los padres que firman que pueden ir en el caso de los menores de edad sabiendo que se va a producir eso. Habrá que dilucidarlo y veremos a ver qué ocurre. Por supuesto, una responsabilidad individual también. Entonces, varias cosas aquí. Si llegaron después y no han tenido contacto con nadie, no sé, no conozco más detalles, pero si juzgo por lo que ha dicho la madre a la que has entrevistado, efectivamente no tiene mucho sentido. Sí que parece que lo tiene en el caso de los que, estando en Mallorca ya, hicieron determinadas cosas y están contagiados, aunque no estén en situación de ingresar o con una cierta gravedad. Y bueno, que sea la jueza la que decida en el caso de... Lo que sí que, y termino ya, me llama la atención es la diferencia entre los estudiantes no y los trabajadores del hotel, que al fin y al cabo van a su casa y están controlados por las autoridades sanitarias baleares, sino quizá los turistas que están en ese mismo hotel, pero es evidente que lo que se ha querido, probablemente de manera poco afortunada, es evitar que ocurra lo que ya ha pasado, por ejemplo, en Pontevedra, donde han tenido que limitar las actividades de ocio nocturno por causa del megabrotellón, dijo alguien ayer, no sé si era un error o un neologismo precioso, megabrotellón de Mallorca.
Agustín, ¿a ti qué te parece todo este embrollo?
Pues primero tengo que felicitar a la señora Veredas porque tiene un hijo estupendo y muy cumplidor de las normas, pero efectivamente, como ha dicho Eva, bueno, ahí cómo discriminas a quien se está, digamos, quien tiene riesgo, quien no tiene riesgo, quien está cumpliendo con esa cuarentena y quien no lo está haciendo. Bueno, a mí, desde el punto de vista legal, me parece que el problema viene de muy atrás. Es decir, aquí lo que está ocurriendo tiene dudosa cobertura legal desde mi punto de vista. Uh-huh.
Creo que cuando el Consejo de Estado ya en abril de este año planteó que se reformara la Ley de Medidas Especiales de Salud Pública para poder limitar los derechos y libertades sin tener que aprobar el estado de emergencia, el estado de alarma, perdón, pues debería haberse hecho caso. No se le hizo caso y tenemos en estos momentos una situación como mínimo alegal. Yo creo que los recursos en su momento, si llegan hasta donde tengan que llegar, le van a dar la razón a los familiares de estos chicos. Pero bueno, ese es un asunto que ya tiene difícil solución. A mí me da la impresión también de que lo que está ocurriendo en Mallorca es un toque de atención. No sé si ahí hay coordinación, supongo que sí, entre el Gobierno Balear y el Ministerio de Sanidad, pero creo que tiene toda la pinta de que hay esa coordinación, de que se está produciendo una especie de focalización del problema para intentar evitar en un futuro, en la medida de lo posible, que se den situaciones como estas. Y otra reflexión que hago, y ya termino también yo, estaría bien hacerse un replanteamiento del proceso de vacunación. Es decir, una vez superado el mayor criterio, bueno, superado no está del todo, pero digamos que ya no es el elemento esencial, que es el de riesgo de muerte, directo. Digamos, cubiertos los segmentos de edad y de población con mayor riesgo en lo que se refiere a la salud, ¿no sería conveniente iniciar el proceso de vacunación de aquellas personas que están en una situación de transmitirlo con mayor facilidad? Es decir, ahora los estudiantes ya no están controlados, ya no han dejado el colegio, han dejado la universidad. A mí me parece que estaría muy bien que el Ministerio de Sanidad hiciera una reflexión al respecto y se planteara iniciar en cuanto antes la vacunación de los menores de 25 o 20 años.
Porque empiezan a surgir noticias de otros brotes. La Junta de Andalucía ha detectado 44 claro. contagios en un viaje de estudios, un viaje de fin de curso de alumnos de Sevilla a Portugal. Entonces, es decir, esto va un poco a más y yo no sé, porque los datos de esta mañana de la incidencia acumulada, sobre todo en la franja de los menores, de 20 a 29, está ya por encima de la zona de riesgo. Y yo no sé si se está perdiendo otra vez el control con esto de la variante Delta, la variante británica, porque algunos de los casos detectados ya son de la variante Delta. Y no sé si estamos dando pasos hacia atrás después de habernos quitado la mascarilla a los exteriores, Ramón.
Bueno, numéricamente probablemente estamos dando algún paso estamos dando algún paso hacia atrás. Pero a mí me parece que hay que mirar también la calidad, si se me permite decirlo así, de esos números. Si os fijáis, ha habido 1.400 contagiados en este macro brote de Baleares. De esos 1.400 contagios, ha habido una persona que ha acabado en la UCI. Y tampoco parece que su estado sea extremadamente grave. Bueno, hay que relativizar los números. Si hace 8 meses hubiéramos tenido un brote con 1.400 personas contagiadas, un brote que además dicen que es de una cepa más grave, os aseguro que estaríamos hablando de unas cifras catastróficas. Tener a una persona en la UBI de 1.400, yo creo que no es algo terrorífico. Lo que pasa es que esto no quita el que hay que seguir estando muy precavidos, seguir tomando medidas y, sobre todo, lo más importante es que esos jóvenes que muchas veces cogen el virus y ni siquiera se enteran y no lo padecen, y si no les hacen un PCR no saben que están contagiados, son unos grandes propulsores que van expandiendo el virus por todas partes. Y aunque afortunadamente tenemos un porcentaje tan relevante de la población ya vacunada que se defiende del virus, el virus se sigue rebotando, porque muchas veces el vacunado no lo padece, pero sí puede rebotarlo. Es decir, la situación es mucho menos grave que en las anteriores olas, pero sigue siendo preocupante.
Eva.
Bueno, respecto a la responsabilidad de las autoridades, sí que me interesa recordar que la policía advirtió del alto riesgo de contagios, me refiero obviamente a Mallorca, el día del concierto en la Plaza de Toros. Habrá que saber si el ayuntamiento o el gobierno balear, que le correspondiera dar la autorización definitiva, actuó como correspondía. Y luego debo decir que todo el mundo está afirmando que los jóvenes son así, en el sentido de que, lógicamente, van de fiesta de fin de curso y van a divertirse. No sé si seríamos tan benévolos con el comportamiento de estos jóvenes, cuyas ganas de diversión comprendo perfectamente, si fueran turistas jóvenes ingleses que estuvieran en la costa española, como hacen por lo demás habitualmente, y se comportaran como algunos se han comportado. Yo entiendo perfectamente que tienen ganas de divertirse y que además asistieron, que es lo más importante de todo, me parece a mí, a actos autorizados, ¿eh? Eso me parece fundamental, pero quizá no estaría de más recordarles efectivamente que a pesar de todo seguimos en pandemia y que asuman un poquito de la responsabilidad que les corresponde.
Un par de frases más antes de llegar a las 9, que también vamos a preguntar luego después al portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología, pero Agustín, por cerrar esta cuestión.
No, que hay que tener mucho cuidado porque ahora la nueva amenaza se llama variante Delta. La variante Delta, según los datos que maneja Sanidad, en España solamente tiene un índice de penetración del 2 y pico%, muy poco, parece que es un dato irreal, que es mucho mayor, pero tenemos más hospitalizados en España que en el Reino Unido, cuando en el Reino Unido, digamos, el impacto de esa variante es mucho mayor. Es decir, cuidadito porque nos podemos llevar un susto importante en las próximas semanas si no tenemos cuidado.
Enseguida completamos el análisis de esta cuestión con el portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología y hablamos de otras cuestiones de la actualidad. A las 9 comparece el presidente del Gobierno en el Congreso para informar de algunas cuestiones, por ejemplo, de los indultos. Y aquí seguiremos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid con Eva Urue, Agustín Valladolid, Ramón Pérez Maura. Con permiso, un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque. Siempre cerca de la noticia.
En este barrio normalmente es tranquilo. Y
venimos aquí porque en Francia es todo cerrado, bar, restaurante.
Siempre contando lo que pasa.
Este es el momento en que los agentes de la UCO asaltan la vivienda ocupada.
La vacuna rusa contra el coronavirus, bautizada como Sputnik.
De lunes a viernes, a las 2, en Onda Madrid.
En Telemadrid y Onda Madrid trabajamos para todos.
Con profesionalidad y pluralismo.
Somos un servicio público útil
para los madrileños.
Queremos ser un espacio para todos.
Con el que vertebrar Madrid.
Trabajamos para ser cada día mejores.
Telemadrid y Onda Madrid son de todos.
Y por eso estamos para ti.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo, en Onda Madrid.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, con Eva Urue, Agustín Valladolid y Ramón Pérez Maura. Antes de continuar con el análisis de la actualidad, contamos de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, Carlos Ibáñez.
Nos vamos en primer lugar hasta el Congreso, donde a esta hora está previsto que comience la comparecencia del presidente Pedro Sánchez para explicar los indultos a los líderes independentistas. Congreso, Noelia Ontoria.
Respaldado por sus ministros, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a defender hoy los indultos concedidos a los líderes del procés. El presidente ya está en la Cámara, está de hecho ahora charlando con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo. El Gobierno tiene el aval del Congreso con más de 190 diputados, pero los números no van a frenar a los líderes del PP, Vox y Ciudadanos, de los que hoy se espera una oposición firme a estas medidas de gracia. El pleno no es monográfico. Pedro Sánchez también va a informar del Consejo Europeo celebrado la semana pasada en Bruselas y también de la cumbre de carácter extraordinario del 24 y 25 de mayo.
Hoy se celebra el segundo debate del Estado de la Ciudad del mandato de José Luis Martínez Almeida, que va a repasar su gestión y va a adelantar medidas para la recuperación de la ciudad. Mar García.
A finales de septiembre, en la zona de bajas emisiones de Plaza Elíptica, las cámaras van a empezar a multar, pero sin sanción. Arranca después del verano el plan integral para Elíptica en la fase de aviso. Para predicar con el ejemplo, todos los autobuses de la MT diésel que circulan por la zona van a ser sustituidos por vehículos limpios. Esto también afecta al autobús lanzadera entre Plenilunio y el intercambiador de Plaza Elíptica. El SELUR triplica su presupuesto, va a limpiar los grafitis y Madrid tendrá 40 nuevas áreas caninas en todos los distritos. De aquí a septiembre, la empresa municipal de vivienda y suelo va a iniciar la construcción de 1.186 viviendas protegidas en alquiler en 12 promociones. El polígono de Marconi tendrá instaladas sus cámaras de videovigilancia. En Entrevías va a estar la primera planta para generar electricidad y abastecer de momento a 10 autobuses cero emisiones. Y llega la contratación pública ambiental, criterios ambientales en los procedimientos de licitación del ayuntamiento.
21 jóvenes madrileños siguen confinados en sus hoteles de Mallorca por el macrobrote sufrido en la isla. Con nosotros ha estado hace unos minutos Eva Veredas, es madre de Aitor Rubio, uno de estos jóvenes. Dice que se encuentran en el hotel medicalizado Belver, que están desanimados e indignados porque llegaron a la isla después de que se destapasen los contagios y han dado negativo en todas las pruebas.
Pero es que han confinado a chavales que llegaron el 25, o sea, han cogido a todos, españoles, porque ya digo que los británicos, alemanes, que desayunaban con ellos en el mismo salón, esos han podido terminar sus vacaciones, imagino que ya estarán en sus países diciendo que qué bien nos han tratado en España y cómo han controlado de bien este brote las autoridades.
Y en el pantano de San Juan se han reanudado esta mañana las tareas de búsqueda de una niña de 10 años que desapareció ayer mientras disfrutaba con sus familiares de un paseo en Zodiac. La pequeña iba en la embarcación, pero nadie se dio cuenta de su caída al agua. Hoy la zona está acordonada y no se permite el acceso ni a bañistas ni a quienes acuden cada día a la práctica de deportes acuáticos. Además, dos hombres han muerto esta madrugada en un accidente de tráfico, la M119, en el municipio de Camarma de Esteruelas, tras dar varias vueltas de campana al coche en el que viajaban. Vámonos al tráfico. En primer lugar, centro de pantallas del Ayuntamiento de Madrid, Inmaculada Landeras. Buenos días.
Hola, muy buenos días. Bueno, seguimos hablando en negativo en el este de la M30. La subida desde el nudo sur, Méndez Álvaro, la tienen congestionada en sentido Pentas y el motivo es que allí, hasta hace escasos minutos, había un vehículo averiado. Ha sido retirado, esperamos que poquito a poco vaya recuperando el tono. Pero está ocurriendo que muchos conductores de la zona están tomando otras alternativas. Se ha llenado más de la cuenta la avenida del Mediterráneo en sentido Plaza del Conde de Casal y también notamos esto mismo en la prolongación de O'Donnell para los conductores que acceden desde el lado de la M23. Por lo demás, una hora punta retrasada en el acceso principal de la carretera de La Coruña, en la Plaza de Cristo Rey, y se mantiene aún el tráfico lento en la entrada por la Avenida América hasta superar Francisco Silvela, punto con obras, y el Paseo de la Castellana en sentido carretera de Burgos.
DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red de carreteras de la comunidad, circulación lenta de entrada a Madrid por la 1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en Torrejón de Ardoz, A3 en Santa Eugenia, A4 en Pinto, A42 a la altura de Getafe, también en la 5 en Campamento y la 6 en Majadahonda y El Plantío, de salida de la capital, densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en la M40 complicaciones. En Hortaleza, recintos feriales y túneles del Pardo, dirección A1, Valdemarín en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada hacia la A2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo, dirección A6. Y en la M50 hay tráfico intenso en Boadilla del Monte en dirección a la autovía de A Coruña.
En cuanto al tiempo, hoy llegaremos a los 35 grados en algunos puntos de la región. A esta hora tenemos 19 en la capital, 17 en el sur y 12 en la sierra.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9:05.
Ahora es más fácil y sencillo escuchar Onda Madrid, estés donde estés, a través de tu teléfono móvil. Solo tienes que descargarte la aplicación de Radio Player y seleccionar Onda Madrid entre tus emisoras preferidas. Así podrás escucharnos con una calidad de sonido increíble y de manera muy fácil y sencilla. Recuerda, descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y escucha Onda Madrid como nunca antes.
De 6 a 10 de la mañana.
Buenos días, Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia de Buenos Días, Madrid, en compañía esta mañana de Ramón Pérez Maura, Eva Urube y Agustín Valladolid, y en los próximos minutos de Joan Cailà, que es portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología y es presidente de la Fundación de Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. Joan Cailà, buenos días.
Buenos días.
Dígame, con los datos de incidencia acumulada de esta mañana, que tenemos incluso en la franja de edad de los 20 a los 29 por encima de 250, con el caso de Mallorca, ¿en qué momento estamos a su juicio?
Bueno, estamos en un momento un poco crítico porque estamos, bueno, empezando el verano y con una incidencia que está subiendo, sobre todo en la gente de 15 a 29 años, ¿no? Además, ha coincidido con este brote de brotes que ha habido en Mallorca, pero también los ha habido en Menorca, en Tenerife, Costa Brava, en el Algarve portugués, leía esta mañana también. O sea que, bueno, tenemos la situación un poco crítica.
Pero son brotes que tienen las mismas características, ¿no? El mismo perfil de edad, ¿no?
Sí, en principio los que he comentado sí se relacionan con fiestas de fin de curso, de gente que ha acabado la mayoría la selectividad. Y bueno, pues bueno, realmente han hecho fiestas, grandes celebraciones y tal, pero en muchos de estos sitios pues no se ha guardado las medidas de prevención y control que estrictamente todos deberíamos conocer bien.
Decía usted hace un momento que es un brote de brotes, ¿por qué?
Bien, porque realmente ha habido transmisiones en lugares diversos, ¿no? Además se ha visto que hay dos variantes, ¿no? En Mallorca por lo menos se ha identificado la variante alfa, que era la que conocíamos como variante inglesa, y la variante delta, ¿no? Delta es la identificada en la India y que, bueno, ha afectado mucho a Gran Bretaña y ahora ya está afectando también a España y a otros países, ¿no? El problema de la variante delta es que es bastante más contagiosa, ¿no? Por tanto, estamos en un momento crítico, como decía, porque la situación epidemiológica está cambiando.
¿Está cambiando en qué sentido?
En el sentido de que afecta mucho a gente joven, no vacunada, y que es más contagioso. Uh-huh. Al ser más contagioso, pues claro, hay más transmisiones, más probabilidad de que si aumenta mucho el número de casos, más gente joven vaya a hospitales. Uh-huh. Y si ingresan muchos en hospitales, pues algunos, como ya se ha visto con un caso de Mallorca, pues pueden ingresar en la UCI, ¿no? Uh-huh. Si hubiera mala suerte, mala evolución, y tenemos mucha gente en la UCI, gente joven incluso, pues entre estos jóvenes de la UCI, si llega a pasar esto, pues también podría registrarse alguna muerte.
La variante Delta, en este momento, ¿cuál es su grado de preocupación por si puede llegar a ser predominante en España y en qué plazo?
Parece que lo está haciendo y si no lo es, lo será en pocos días, pocas semanas, ¿no? Entonces, la gran preocupación sería por lo que decía, de que es más contagiosa y después por el tema de las vacunas, ¿no? O sea, la vacuna nos protege bien si tenemos las dos dosis de la vacuna. Por tanto, de aquí pues parte una gran recomendación, que es todos aquellos que tengan una sola dosis, pues enseguida que pues, se pueda, pues se vacunen con la segunda dosis. Y aquellos que no están vacunados y en estos momentos tienen más de 30 años, por ejemplo, pues también inicien la vacunación lo antes posible.
Uh-huh. Hace un año se nos dijo que se había derrotado al virus y hoy se nos dice que hay un 35% de la población vacunada, se nos permite quitar las mascarillas en los exteriores. ¿Qué mensajes cree que se han enviado a la sociedad en estas últimas semanas?
Bueno, la verdad es que el estado de alarma del año pasado acabó en mes de junio, sobre el 20-21 de junio. Uh-huh. Entonces teníamos una incidencia muy baja, de 10 casos por 100.000 habitantes en 14 días en España, ¿no? A día de hoy la tenemos de 100, pero en el estado de alarma que acabó el 9 de mayo pasado, entonces España tenía como el doble de ahora, unos 200 por 100.000, ¿no? Uh-huh. Y bueno, se acabó el estado de alarma en un momento en que la situación epidemiológica no era muy buena, ¿no? Y bueno, entonces se generó un estado, yo diría, de euforia, en parte debido al gran éxito, al efecto súper positivo de las vacunas, ¿no?, que han evitado cantidad de muertes en gente mayor, ¿no? Y bueno, esto ha generado una sensación de euforia que estamos viendo que nos complica la situación epidemiológica, y más en este momento en que aparece la variante Delta, que realmente nos preocupa.
Entonces, menos mal que están las vacunas.
Sí, si no hubieran las vacunas, pues ahora lamentablemente estos jóvenes habrían contagiado a sus padres, abuelos, etcétera, y no estaríamos hablando del brote de Mallorca, sino estaríamos hablando de centenares y en pocos días miles de muertes, como se vio en la primera ola, ¿no?
Con los datos en la mano, y voy terminando, señor Caila, ¿cuál es su pronóstico para los próximos días y semanas?
Bueno, estamos en riesgo de que se configure una quinta ola, ¿no? Una quinta ola que normalmente no sería grande, pero podría ser pequeñita, pero bueno, aparte de que esto implica que habría gente afectada, lo cual debería ser evitable, pues tendría un efecto disuasorio para el turismo, ¿no? Entonces, bueno, a España repetiríamos el error del verano pasado, y bueno, el verano pasado, como decía, acabamos el mes de junio con una incidencia bajísima, hubo una euforia en el sentido de que muchos creían que el virus ya no volvería hasta el invierno, y en el verano fue, en cierta manera, pues bueno, un desmadre. Entonces, bueno, aumentaron los casos y no vinieron los turistas, ¿no? Pues ahora puede pasar lo mismo. Por tanto, deberíamos ser muy estrictos en todas las medidas de prevención y control. Es importante minimizar los efectos secundarios de estos brotes que vemos ahora, uh-huh, para que el impacto sea mínimo. Y para ello sería muy importante conseguir la colaboración de medios de comunicación, sí, de activistas jóvenes, de redes sociales, de youtubers, para llegar a la gente joven, ¿no? Que la gente joven integre los mensajes preventivos.
¿Usted hubiera recomendado la quita de las mascarillas en los exteriores, como se aprobó a partir del pasado sábado?
Bueno, esto realmente se está gestando desde hace muchas semanas, cuando la situación epidemiológica era diferente, pero bueno, como decía, ha cambiado, ¿eh? Yo creo que ahora hay que matizar mucho este mensaje, y casi creo que es mejor decir que las mascarillas hay que llevarlas siempre, a no ser que estemos en la montaña, en una playa solitaria o en algún sitio, sin contacto con gente que no sea de nuestra burbuja, ¿no?
¿Y alterar el orden de vacunación serviría de algo, o hay que seguir el mismo ritmo y intentar llegar,
bueno,
a los jóvenes cuanto antes?
Nosotros ya hace meses que decíamos que era importantísimo conseguir la inmunidad de rebaño para finales de la primavera, para el mes de junio, ¿no? Antes, sí, del verano, ¿no? Porque de esta forma tendríamos un verano pues saludable y sin efectos negativos en el turismo. Problema que ha habido en la Unión Europea y en todo el mundo realmente es la limitación de vacunas, ¿no? Entonces, bueno, España está recibiendo muchas vacunas, pero no todas las que deberíamos tener, ¿no? Entonces, a día de hoy, entre si tenemos una vacuna y tenemos una persona de 40 años y una de 15, realmente es prioritaria la de 40, ¿no? Por tanto, se está siguiendo un gradiente de grupos de edad que habría que seguir y conseguir, bueno, llegar pronto a la inmunidad de grupo del 70%, que, cuidado, con esta variante realmente lo que era un 70% igual se reconvierte en un 75-80%.
Debido a la variante Delta, quiere decir.
Sí, porque es más contagiosa, ¿no? Al ser más contagiosa, exige un mayor grado, mayor cobertura vacunal.
Joan Caila, portavoz de la Sociedad Española de Epidemiología y presidente de la Fundación Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. Gracias por su tiempo, por dedicarnos unos minutos aquí en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Gracias, doctor.
Buenos días.
Gracias. Adiós. Las 9 y 15 minutos, desde las 9 de la mañana, además de este asunto del que hemos hablado antes de las 8 y media con Agustín Valladolid, Ramón Pérez Maura y Eva Urue, además de este asunto está la comparecencia del presidente del Gobierno en el Congreso. Noelia Ontoria, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. El presidente, que ha comenzado reivindicando el espíritu de concordia y encuentro de la Constitución, ha justificado la legalidad de los indultos, poniendo como ejemplo los que aprobaron también los gobiernos de José María Aznar y de Mariano Rajoy, ha mostrado el respeto a la sentencia del Supremo, que no cuestiona ni rectifica, pero cree que los indultos pueden ayudar a la convivencia con los ciudadanos catalanes. Y mensaje a los independentistas: el indulto, a diferencia de la amnistía, no niega la existencia del delito ni la responsabilidad de los autores, solo supone el perdón o la revisión de la pena o parte de ella. Le escuchamos ya en directo.
Valoran dentro de Cataluña su situación en prisión como un obstáculo para la convivencia y para el entendimiento. La sociedad catalana es consciente de que estos años han sido estériles y dolorosos. Por eso la sociedad catalana manifiesta una voluntad imparable de reencuentro, y ese reencuentro debe comenzar con pasos decididos para poder comenzar no de cero, pero sí de nuevo. Con pasos que nos dispongan para el diálogo y también para propiciar un contexto de acuerdo. Y en ese contexto, el Gobierno de España ha dado el primer paso. El Ejecutivo, en consecuencia, cree que los indultos son una primera respuesta a la grave crisis social y política que se vive en Cataluña y, por extensión, también en nuestro país, en España, desde hace ya varios años, demasiados años, y va a actuar en todos los frentes para intentar superarla, para intentar repararla. Estamos en el imperio de la ley, señorías. La ley será aplicada siempre que sea necesario. Eso no ha cambiado, ni va a cambiar. Pero la vía judicial es evidente que no vale por sí sola para garantizar la convivencia en Cataluña, y los responsables políticos no debemos hacer descansar en los tribunales nuestra propia responsabilidad política. He reclamado desde hace años, primero en la oposición y ahora en el Gobierno, desde hace muchos años, antes incluso de ser presidente del Gobierno, la necesidad de hacer política para resolver esta crisis. Y ratifico ahora ese compromiso. Los indultos, insisto, son constitucionales, se conceden por razones de utilidad pública, y quiero explicarles también por qué se conceden ahora, en este momento, y no antes o después. En todo momento he sostenido que la superación de la situación política originada, en la última década en Cataluña, debería ser fruto de la política. Que la política debía reparar los problemas de convivencia que se habían originado por un conjunto de actuaciones políticas, reconozcámoslo, desacertadas. Es cierto que además se había producido un quebrantamiento de la ley, pero esa actuación ya ha sido corregida, ya ha sido sancionada. Persiste el problema político, es decir, un problema de convivencia. Y es la política quien debe resolver este problema.
Está interviniendo el presidente del Gobierno en el Congreso, justificando los indultos. Hay que hacer política, Agustín Valladolid. Ese es el mensaje que creo que resume los últimos minutos de Pedro Sánchez, diciendo que la vía judicial no vale por sí sola.
Sí, efectivamente. Bueno, yo creo que tiene razón ahí el presidente del Gobierno. Lo que pasa es que la vía judicial no vale por sí sola, pero es imprescindible. Lo que no se puede es, realizar política de espaldas a las leyes o intentar modificar o transgredir directamente, por razones estrictamente políticas, normas de convivencia, porque el presidente insiste en la convivencia, insiste en la reconciliación, pero la convivencia sin un marco legal es absolutamente imposible, ¿no? A mí todo esto ya me suena, vais a decir que estoy un poco, no sé, obsesionado o que estoy ejerciendo un poco de visionario, cuando no es para nada mi intención, pero a mí ya esto me suena a elecciones, otra vez. Es decir, todo...
¿En dónde?
En el conjunto de España, pero no digo mañana, digo las que están programadas, ¿no? Yo creo que ya todos los pasos que se están dando tanto los líderes del independentismo, quizás exceptuando Puigdemont todavía, como el gobierno de la nación, están pensando ya en el año 2023, en las elecciones que creo que tocarían en el otoño del 2023.
Bueno, tocan a final del 23 y, si me apuras, a principios del 24.
Eso es. Y todo lo que se va a producir, o sea, es muy curioso que el principal acuerdo que adoptaron ayer, o que han transmitido Aragonés y Sánchez es que esto tiene por delante un horizonte de 2 años. Qué casualidad, ¿no? Justo 2 añitos, que son los que necesitan uno y otro para confirmar o reafirmar su liderazgo en sus ámbitos de influencia política. A mí me parece, y luego podemos abundar en el asunto, a mí me parece que se están dando esos pasos en función, Aragonés en función de reafirmar el liderazgo del independentismo en Cataluña e intentando que no que Puigdemont no frustre a Esquerra Republicana sus planes, y Sánchez rezando para que en estos 2 años efectivamente se produzca una desinflamación en Cataluña de todo lo que tiene que ver con el independentismo, para llegar a las elecciones en mejor situación de la que hoy está. ¿Qué dificultad tiene eso? Pues tiene la enorme dificultad de que, diga lo que diga en el Parlamento, en cualquier sitio, el presidente del gobierno, los independentistas siguen subidos en el carro de la independencia, de la autodeterminación, del referéndum, que el referéndum, claro, cuando uno habla de referéndum, cuando habla de independentismo del referéndum, está hablando de referéndum de independencia, sobre la independencia. Sí. Cuando habla de consulta el Partido Socialista, está hablando de otra cosa, pero eso no nos lo dicen, claro, no lo confiesan abiertamente, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, creo que en estos momentos las posiciones no son conciliables. Otra cosa es que pacten, como se ha hecho tantas veces, la discrepancia, intenten discurrir por caminos paralelos que inevitablemente les llevaría en el preámbulo, digamos, en los meses, semanas previos a las elecciones, a una ruptura de la negociación.
Ramón.
Yo me pregunto si habrá alguien que no se ha dado cuenta de que aquí el señor Aragonés y todo su entorno independentista están tranquilamente sentados porque saben y esperando porque saben que antes o después este gobierno siempre viene a sus posiciones. Cada vez que hace un cambio siempre es para hacer un nuevo otorgamiento. Como hemos dicho muchas veces, el problema de las negociaciones con los independentistas catalanes es que siempre se basan en qué es lo que me vas a dar. Aquí no hay una negociación, esto es una tómbola, ¿qué me toca hoy? Y siempre estamos en la misma, jamás vemos que se haga la más mínima concesión por la otra parte. Entonces, yo supongo, y no lo digo como butad, lo digo completamente en serio, que en las últimas horas el señor Aragonés y su equipo se han dado cuenta de que les ha tocado la lotería con una decisión del Consejo de Ministros de ayer, con la decisión de la autodeterminación de género. Oiga, es que ahora va a resultar que Oriol Junqueras se puede declarar mujer, pero no se puede declarar independiente. ¿En qué lógica legal cabe esto? ¿En qué lógica internacional cabe esto? Si es que le están abriendo ustedes el camino con sus propios actos. No pretendo decir hacer bromitas, estoy diciendo cosas completamente en serio. Es que es mucho más reconocido internacionalmente, en distintos contextos a los que tenemos en España, sin duda, pero mucho más reconocido el derecho a la autodeterminación de una región o de un territorio, en circunstancias radicalmente distintas a las que tenemos en España, que la autodeterminación del género que tengo yo. Eso no existe en ningún lugar del planeta. Ahora, claro, si tú concedes eso, que es metafísicamente imposible porque tú vas a seguir siendo lo que eres, te operes o no te operes, bueno, sobre todo si no te operas, si no te operas es que es imposible que seas otra cosa más que la que eres, que eso sí es posible, pero que tú digas si eres catalán o eres español, eso es imposible, eso no se puede decir. Claro, llegas a un momento que te pones en ridículo y en la evidencia más absurda.
Eva.
Yo creo, antes de pasar al asunto catalán, que aquí hay una confusión entre sexo y género, y si quieres hablamos después.
Sí,
de género a lo mejor sí que puedes cambiar, no lo sé, pero desde luego de sexo es lo que es más... En fin, ya hablaremos después, si te
sí,
parece.
Sí, luego le dedicamos un momento. ¿Sí?
Pero respecto a Cataluña, el presidente Aragonés está ahora mismo interviniendo, o ha intervenido en la radio pública catalana, en Cataluña Radio, y ha dicho tenemos el objetivo de llegar a septiembre con un acuerdo nacional, amnistía y autodeterminación e ir con fuerza a la mesa de negociación la semana del 13 de septiembre, acaba de decir. También ha dicho que Sánchez y él serían unos ingenuos si no supieran que queda mucho trabajo por realizar y mucha negociación que desarrollar. Hablaba Agustín de los plazos. Efectivamente hay varios. Uno es el que se han marcado para esa primera reunión de la tercera semana de septiembre, creo que dijeron ayer, después del 13 de septiembre, dice Aragonés ahora mismo, después, por lo tanto, de la diada, que entiendo que los independentistas intentarán convertir una vez más en una demostración de fuerza para ir con el apoyo, si no de las urnas, que ya lo tienen, pero quiero decir, puesto que no hay elecciones cerca, hacia atrás, sí al menos de la calle. Pero también es cierto que en la reunión de ayer se volvieron a poner en marcha algunos mecanismos de colaboración institucional que estaban rotos. Es un pequeño gesto, pero es un gesto. Hablaba también Agustín de los 2 años que se dan de margen. Es un plazo que tenemos que tener todos en la cabeza, no solamente por las generales, sino también por las municipales, que serán antes, si no pasa nada extraño, y que para Esquerra son muy importantes porque le permitirían asentar el poder territorial en Cataluña y ahí se verá en qué en qué ha quedado o cómo ha ido su enfrentamiento por el electorado independentista con Junts per Catalunya. Pero también porque recordad que Aragonés, para conseguir el apoyo de la CUP, se comprometió a aceptar a los 2 años de su investidura pasar por una suerte de moción de confianza en la Cámara catalana. Así que efectivamente tenemos un plazo de 2 años. Dicho todo esto, yo desconfío, y lo hago por razones profesionales, es decir, como periodista, y lo hago por razones personales, de todo lo que vengan a decir los líderes independentistas que efectivamente han incumplido las expectativas que algunos ponían en ellos una y otra vez. Pero sí que me atrevo a pedir que más que por las palabras se juzgue lo que está ocurriendo por los hechos. Desde 2017 no ha habido ningún movimiento que roce la ilegalidad. Ha habido, sí, muchas declaraciones y, desde luego, nadie va a renunciar a su credo independentista. Nadie podía pensar que ni el indulto ni ninguna otra cosa pudiera hacerles apearse de sus convicciones. Entiendo, por lo tanto, que de lo que se trata es de trabajar con la realidad. Y la realidad les dice que la mayoría de Cataluña sigue sin apoyar la independencia, que los países del mundo y la Unión Europea muy en particular, lejos de darles la razón como ellos esperaban, en el caso de la Unión Europea les ha dado abiertamente la espalda, que la legislación es la que es y que todo lo que no se consiga con acuerdo no servirá de nada. Y por lo tanto esas son las coordenadas en las que se mueve una parte, entiendo yo que la liderada por Aragonés, del independentismo.
Sí, pero efectivamente es que acaba de describir Eva perfectamente la estrategia de la Esquerra Republicana, sin quererlo, no, pero sí la ha definido perfectamente. Junqueras sabe hoy que lo que necesita es tiempo, porque todo lo que ha descrito Eva es así, es decir, no hay ni reconocimiento internacional, ni hay suficiente respaldo social. Entonces, ¿qué, teniendo en cuenta que Sánchez no puede ceder ante lo que ellos mismos, cuando digo ellos mismos, digo el gobierno, ha denominado líneas rojas, ¿qué es lo que, cuál es el problema? O sea, ¿dónde podemos encontrar esa capacidad de recuperación de una cierta normalidad? Bueno, pues yo es que creo que no existe, el margen es muy estrecho y que la estrategia de Esquerra Republicana en estos momentos es, en los próximos 2 años, todavía rearmarse más desde el punto de vista de la competencial, por ejemplo. Y ya estamos viendo la letra pequeña de lo que negocian, que no lo conocemos. Es evidente en el que está el aeropuerto del Prat, en el que está la hacienda catalana, en el que puede estar hasta la seguridad social. En
que
el
desaparezca el Estado de Cataluña.
Eso es. En el vaciamiento del
Hablándolo
Estado.
Ese es el
y efectivamente, en ese proceso no van a salirse de la ley. Nunca, nunca, jamás. No. Porque lo que han entendido es que la próxima vez que intenten poner en marcha lo que ocurrió en el 2017, tienen que tener ya estructura, quitando la defensa, las competencias de defensa, porque eso ya incluso hubo un intento, pero vieron que era bastante, improbable la posibilidad de montar un ejército. Quitando eso, es que les va a faltar muy poco para tener todas las estructuras de lo que es un Estado moderno controladas. Y para mí ese es el planteamiento que están haciendo con mucha inteligencia desde Esquerra Republicana y cuyo único inconveniente se llama Carlos Puigdemont. Carles Puigdemont desde, en este momento, ¿no? Ya veremos lo que pasa después.
Vamos a volver al Congreso porque el presidente del Gobierno, y ahora te doy la palabra a Ramón también, ha hablado del referéndum, del posible referéndum, y se ha referido al Partido Popular y yo no sé si ha retado al Partido Popular a presentar una moción de censura, Noelia.
Sí, se dirigía a Pablo Casado, al que le dice que solo le queda presentar una moción de censura. Parecía, de hecho, invitarle a hacerlo tras una oposición que ha dicho ha sido destructiva en los últimos años. Dice, si decide avanzar por ese camino, asuma su resultado y sea una oposición leal. Le ha tendido la mano y le ha pedido que renueve los órganos constitucionales. Y antes, Sánchez ha señalado que por su parte no habrá referéndum de autodeterminación, salvo que los independentistas traigan esa iniciativa a la Cámara y logren convencer a una mayoría del Congreso de los Diputados. Ahora, ha dejado claro la postura de los socialistas en ese sentido. Dice que si esa iniciativa viene al Congreso, el PSOE no la aceptará. Es decir, nunca podría tener esa mayoría de 3/5 en la Cámara Baja. Sigue hablando Pedro Sánchez de los indultos. Está haciendo un pequeño resumen. Parece que va a pasar ahora a otro asunto.
Pues Ramón, ibas a decir...
Sí, bueno, empiezo por apostillar esto último. Nunca habrá referéndum según Sánchez con su apoyo o no, porque como Sánchez dice hoy blanco y mañana dice negro, vaya usted a saber qué es lo que dirá sobre este asunto dentro de 6 meses. Pero yo quería recoger un par de las de puntos de los que sí. De los que ha mencionado Agustín. Ponía cierto, muy bien traído, el ejemplo del Prat, que es una de las cosas que quieren. Claro, bien, es que ahora que hablamos tanto de las cuentas, ahora con el Tribunal de Cuentas, el problema del aeropuerto del Prat tiene un pequeño problema técnico para cedérselo, que es que el aeropuerto del Prat pertenece a AENA. Y AENA es una sociedad privatizada.
¿Tú crees que eso
es privada.
El
49%
claro.
Es privado.
Claro, 99%. O sea, que habrá que pagar legal. Por ello, para quedártelo. Habrá que pagar.
¿Y quién va a pagar?
¿Y quién va a pagar? Pues pagaremos tú y yo, porque pues al final, eso, por supuesto, eso. No lo van a pagar ellos. Claro, pagaremos tú y yo.
Pagará la
o sea,
deuda
tú y
del
yo
Reino
pagaremos para que ellos se puedan llevar el aeropuerto de Prat. Que esa es una cosa inverosímil. Y luego, cuando mencionabas también, Agustín, el reconocimiento internacional, bueno, eso, una de las cosas más relevantes para mí es que en los últimos años su éxito en ese terreno ha sido absolutamente cero, pero en este momento desde el gobierno se les está dando todo tipo de pequeñas facilidades para que puedan recuperar su presencia fuera. No digamos ya, por supuesto, lo que ocurrió en cuanto llegó el presidente Sánchez a la Moncloa, que lo primero que hizo fue reabrir todas las llamadas embajadas que habían sido cerradas en la etapa anterior. Pero ahora, además, les están dando facilidades y acceso a foros en los que antes no estaban. Es decir, es el propio gobierno de España el que está ayudando a dar una imagen de Estado a Cataluña en el extranjero.
Uh-huh. Sí, Eva.
No, simplemente un apunte.
¿Cómo
el
no?
Vaciamiento o la huida del Estado de Cataluña, o la salida, si queréis mejor esta palabra, es un proceso que viene de antiguo.
Sí.
Es decir,
lo que queda del Estado en Cataluña
ha sido protagonizado o tolerado o autorizado por gobiernos de varios signos, por gobiernos centrales de varios signos, que es uno de los problemas que creo que tenemos como país en este conflicto.
Sí.
Y es la ausencia del Estado en Cataluña, la ausencia de un proyecto común y el haber dejado que todo lo que se parece a un constructo de futuro quede en manos de los independentistas. Entonces, yo no sé si lo que está haciendo ahora el gobierno central va a solucionar eso o no. Entre otras cosas, porque los indultos con los que nos hemos entretenido tanto son la parte más pequeña, o deberían serlo desde mi punto de vista, de un plan mucho más amplio y tremendamente ambicioso. Pero lo que ha venido ocurriendo hasta ahora con gobiernos del PP y con gobiernos del Partido Socialista es lo que nos ha traído hasta aquí. Entonces, yo pediría que a quienes les corresponda, que si no lo han hecho ya, que se pongan a trabajar. No solamente en quitar algunas piedras del camino, como dijo el otro día Ábalos. Algunas de ellas dudoso que el gobierno central pueda removerlas por mucho que quiera. Pero sobre todo en trazar un plan que sirva para recuperar el terreno perdido y para ofrecer un discurso alternativo, que es que no lo ha habido nunca.
La pregunta es cómo se quitan las 21 malversaciones que en acción exterior atribuye el Tribunal de Cuentas a Junqueras contra España. ¿Esas cómo se quitan del camino, Agustín? Las 21 malversaciones que le atribuye el Tribunal de Cuentas a Junqueras.
Pues solo hay un recorrido, ¿no?
Que pagar, ¿no?
Sí, bueno, es verdad que el Tribunal de Cuentas no es un tribunal estrictamente judicial, es un tribunal administrativo, es un órgano de contrapeso y es un órgano de auditoría de las cuentas públicas, de la auditoría que tiene capacidad, digamos, de revisión, y no solamente de revisión, sino de implementar multas o sanciones que pueden ser recurridas a los tribunales ordinarios. El recorrido, por lo tanto, acabará seguramente en los tribunales ordinarios. Vamos a ver qué posición adopta la Abogacía del Estado definitivamente, pero lo que está muy claro es que en una sala se ha dicho que la instructora, la delegada, lo que se llama la delegada instructora de este asunto, que es Margarita Mariscal de Gante, que claro, que como es del PP, pues esto, claro, si es del PP ya sabemos lo que va a pasar, ¿no? Sin embargo, es una sala que la mayoría la tiene, digamos, los llamados progresistas. Bueno, a mí todo esto me suena chino, y yo siempre le quito muchísimo valor a las identificaciones ideológicas en órganos de este nivel, porque a ningún miembro del Tribunal de Cuentas se le va a ocurrir tomar una decisión a sabiendas injusta, porque sabe que se acaba su carrera. Se acaba su carrera con posterioridad. O sea, si esto acaba en el Tribunal Supremo, que puede acabar en el Tribunal Supremo en algún momento, pues efectivamente la carrera de cualquier persona que esté en los tribunales y en los organismos en teoría independientes, reguladores, pues se puede terminar ahí. Entonces, yo creo que son gente, la mayor parte de los que hacen estos dictámenes, son gente muy preparada, que efectivamente tiene su ideología, pero sabe que tiene la ley como límite de su actuación. Lo que dice, la delegada instructora es que ha habido extralimitaciones en el ejercicio de cargos públicos clarísimas a la hora de realizar el lícito ejercicio de la acción exterior de cualquiera de las comunidades autónomas. ¿Cuáles son las extralimitaciones? Pues las extralimitaciones es que han utilizado fondos públicos para fines que no están previstos en la legislación. Claro. Ya está, es que es así de sencillo. Y es que eso es así, o es así o no es así. No hay matices, no hay términos medios, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé lo que va a pasar, pero desde luego aquí estamos ante una ilegalidad muy notable, muy notoria. Y a partir de ahí entrará, como dice Pedro Sánchez, a gestionar todo esto la política.
Ramón, ¿quieres decir algo de las piedras en el camino, de los euros que se deben? ¿No?
Muy poco, simplemente que es una muestra más de que el gobierno está dispuesto a saltarse cualquier ley y a saltarse la institucionalidad española con tal de conseguir sus objetivos políticos. Y en este momento, que un ministro del Reino de España hable del Tribunal de Cuentas como unas piedras en el camino, es que es francamente humillante, insultante para toda la institucionalidad española, no para los miembros del tribunal.
Eva, ¿añades algo de esto?
Yo sí que quiero decir algo. Es verdad que estamos descubriendo el Tribunal de Cuentas. Quiero decir que de pronto nos damos cuenta.
Bueno, Artur Mas ya lo conoce. ¿No? Artur Mas ya lo conoce, bueno, del otro referéndum.
Sí, de dos, del 9N y del 1 de octubre. Correcto. O sea, el tercer envite.
Sí, sí.
Yo he leído algunos artículos de compañeros en La Vanguardia en los que se detallan, confieso que no he leído el informe de la delegada, los que se detallan algunos gastos que se atribuyen a la acción independentista, entre los que está, por ejemplo, la presentación de un libro de Manuel Vázquez Montalbán en la delegación de Cataluña en Roma, lo cual es francamente sorprendente. Pero, en fin, al margen de esos errores y al margen de que efectivamente estamos descubriendo el Tribunal de Cuentas, a mí sí que hay una cosa que me sorprende, porque no lo sabía, que es el hecho de que se puedan poner, una vez que las partes presenten sus alegaciones y se decida, hasta que llegue el momento final y se dirima la cantidad final, la cifra fijada tendrá que ser depositada de manera provisional, y si no, pues habrá embargo. Entonces esto sí que creo que sitúa en una situación muy difícil cuando todavía no hay una sentencia definitiva a personas que a lo mejor han cometido algún tipo de error, porque no estamos hablando de malversación, esto no es una cuestión penal, es una cuestión estrictamente de cuentas, ¿no? Y luego confieso que más allá de la del eterno debate sobre la politización de este y de otros tribunales, y ya sé que este tribunal es un tribunal diferente, que no encaja dentro de los tribunales de justicia, sí que me sorprende mucho que se persiga a los líderes independentistas, a los que probablemente hay que perseguir, y sin embargo se hayan dejado pasar cosas como el daño a los caudales públicos de la Ciudad de la Justicia de Esperanza Aguirre o de otros gastos que se han tenido en otras comunidades autónomas donde el dinero público ha sido despilfarrado amplia y dudosamente y el Tribunal de Cuentas no ha tomado ninguna decisión. Con sinceridad, sí que me sorprende.
Si me dejas decir una cosa...
Te dejo.
Juan, es que se puede despilfarrar el dinero público sin saltarse la ley. Es que esa es la diferencia. Es que yo hay muchísimos casos, efectivamente, de inversiones que se han ido por el desagüe,
sí, sí.
Pero que han cumplido estrictamente las normas legales. El Tribunal de Cuentas es un órgano que existe en todos los países civilizados, por decirlo de alguna manera, que lo que hace es, efectivamente, auditar y controlar es la utilización o el empleo legal del dinero. Y yo lo que tienes razón, Eva, en que a veces chocan determinadas cosas, ¿eh? Efectivamente, lo de la Ciudad de la Justicia, pero ¿esto cómo es posible? Bueno, pero eso tiene otras vías de reclamación, ¿no? Pero yo lo que más me preocupa es que el independentismo, además de estar condicionando extraordinariamente la vida pública en este país, encima esté siendo un elemento disolvente que está favoreciendo el deterioro de las instituciones en España. Eso es lo que creo que yo hay que poner ya definitivamente fin, porque es que todo lo está contaminando, lo está contaminando.
Lo que digo a continuación es más pregunta que afirmación, ¿eh? Si el Tribunal de Cuentas se mueve en la jurisdicción contable, es decir, si tiene que controlar los gastos indebidos, no necesariamente malversación, porque eso va por otro terreno. Los líderes independentistas fueron acusados y condenados por malversación en el Supremo. Si el Tribunal de Cuentas se mueve en la jurisdicción contable, si tiene que controlar las cuentas del Estado, de las comunidades autónomas o de las administraciones locales, y si tiene que determinar la responsabilidad contable de aquellos que manejan los fondos públicos, en todo el despilfarro que se ha producido en este país, alguna cosa tendrá que decir el Tribunal de Cuentas. Ah. También tiene que verificar los gastos de los partidos.
Y lo hace.
Pero quiero decir que a mí lo que me llama la atención es la contundencia con la que se mueven unos casos que no atribuyo a Margarita Mariscal de Gante, ¿eh? Porque es un cargo que creo que son 9 años lo que tienen que estar en el puesto, que por cierto se acaba pasado mañana, ¿eh? Y ya ha pedido la presidenta del Tribunal de Cuentas o ha recordado que tienen que renovarles para que no les pase lo mismo que está ocurriendo en el Consejo General del Poder Judicial.
Que no se me vaya el tiempo, que querías decir algo, antes ha surgido en una intervención de Ramón, a propósito de la ley trans. Este asunto, esta ley que ha impulsado la ministra Montero y que, según las informaciones, ha ganado el pulso a la vicepresidenta Calvo, porque es una ley, tal y como está redactada, que tiene el rechazo de buena parte del feminismo clásico, por decirlo de alguna manera. ¿Querías apuntar algo, Eva, sobre lo que decías?
Bueno, hay cosas buenas en la ley. Acaba con una discriminación que se había impuesto en tiempos de Ana Mato como ministra de Sanidad sobre el acceso a las técnicas de reproducción asistida, o prohíbe las terapias de conversión y de aversión, que son una aberración desde todo punto. Es cierto que reconoce y mejora algunos derechos a los transexuales, que están ya recogidos en la ley previa, pero es cierto, como apuntaba yo antes, que ha generado una enorme controversia, lo decías tú también ahora, entre eso que se llama las feministas clásicas, porque como mínimo tiende a confundir sexo y género.
Sí.
Es decir, una cosa es el género, que es un constructo cultural, la idea de que, por simplificar, la mujer, por el hecho de ser mujer, tiene que comportarse de una determinada manera, como mujer, que es lo que se asegura cuando se habla de violencia de género, y el hecho de que el sexo es una cosa que no existe, la biología, negar la biología, ¿no? A mí la expresión el borrado de mujeres que se utiliza en determinados ámbitos no me gusta, entre otras cosas porque a nosotras no nos va a borrar nadie, pero sí que es cierto que cuando se habla de cosas como personas menstruantes, para definirse a lo que antes se llamaba mujeres,
o progenitor gestante,
se olvida cosas tan elementales como que, por ejemplo, las mujeres no siempre menstruamos. no en toda nuestra vida estamos menstruando. Entonces yo creo que hay cosas que se pueden pulir. Es un proyecto y hay camino todavía y por lo tanto hay lucha para determinadas asociaciones y colectivos que no están nada cómodas con alguna de las cosas que ahí se contemplan.
¿Ha perdido la batalla Carmen Calvo, Agustín?
Sí, pero yo creo que Carmen Calvo lo que ha trasladado internamente es que es una batalla, pero no es la guerra. Queda todavía alguna batalla que dar. Y curiosamente lo que parece ser que ha transmitido a sus colaboradores y a las personas que con mayor énfasis se han opuesto desde el Partido Socialista al proyecto de Irene Montero es que que le tiene bastante esperanza en que los recursos que con toda seguridad va a presentar el Partido Popular y algunos otros acaben en el Tribunal Constitucional echando atrás algunas de las cuestiones que ha comentado Eva y que son las más problemáticas desde una perspectiva estrictamente feminista.
Pues lo vamos a dejar aquí este tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Ramón Pérez Maura, ¿algo que añadir esta mañana?
No, yo solamente quería recordar a una mujer que tuvo un papel muy relevante en la transición en los años 70 y 80. Agustín probablemente la conoció y que murió ayer en Lima. Se llamaba Ana María Jiménez Vázquez de Velasco y así no la conocía nadie.
Las lentejas.
Se llamaba Mona Jiménez.
Murió, ¿ah, sí?
murió ayer en
Lima. Ha muerto ayer.
Anda. Ayer, será no enterrada sabe. Hoy. En el cementerio de la Planicie a las 3 de la tarde, y es una pena que tantos jóvenes españoles no sepan estas pequeñas, estas personas que hicieron las pequeñas cosas de la transición, que juntaron a tantas personas en su casa y que ayudaron al diálogo, que era algo que entonces era casi tan imposible como ahora, me parece.
Fíjate el destino lo que hace, ¿no? Justo muere Mona Jiménez cuando se va a reabrir Maite Comodori.
Sí, ¿verdad?
Que es donde celebraba las lentejas.
Que dice que ahí se cocinaron muchas cosas de la transición.
Sí, sí, correcto.
No solo lentejas.
No solo lentejas. Se cocinaron más cosas, quiero decir. Pues gracias por anotarlo, Ramón, y por el recuerdo. Un episodio tan relevante, lo que ocurría en esas reuniones. Que
tiene un libro importante.
Sí,
esa historia.
Ramón Pérez Maura, gracias.
Un placer, muchas gracias.
Gracias, Agustín Valladolid.
A vosotros.
Gracias, Eva Urbe.
Hasta la próxima, autodeterminados.
Sí, que dale, anda.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días Madrid. Y recuerda que Félix Madero te espera a partir de las 8 de la tarde en El Enfoque.